A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y cuatro de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. ¡Basta ya de selfies! ¡Basta ya!
Es lo que se lleva, Juanma.
Sí, pero
un
bueno,
selfie.
Pero
no ha salido.
¿Cómo un selfie?
Es que yo contigo estoy enfadado. O sea,
es
no
verdad,
sé si lo tienes,
pero
claro.
Un selfie, vídeos en directo. Oye, ya está bien, que esto es radio.
Nuevo periodismo,
favor.
Juanma.
Por favor.
Somos millennials.
De verdad, es que yo me estoy quedando un poco atrasado con todo esto. Bueno, primera jornada de la Champions. Y en lo que respecta a los equipos españoles, yo creo que en principio buenos resultados para los dos. En el grupo F, Dortmund, Borussia de Dortmund 0, Fútbol Club Barcelona 0, Ter Stegen magnífico, ahora lo analizaremos. Y en principio, sorprendentemente, el Valencia se ha impuesto al Chelsea. Chelsea 0, Valencia 1, gol de Rodrigo. El Chelsea falló un penalti con ese 0-1, falló Barclay un penalti en concreto. En el grupo E, Nápoles 2, Liverpool 0, los goles de Mertens y Fernando Llorente. Y Salzburgo 6, Genk 2. El Salzburgo es líder momentáneo del grupo, circunstancial. El Nápoles es segundo con 3 puntos. En el grupo F, el ya citado Dortmund 0, Barcelona 0. Y el Inter 1, Slavia de Praga 1. De forma que el Slavia es líder con los mismos puntos que el Inter, porque tiene los mismos puntos que el Dortmund, que tiene los mismos puntos que el Barcelona. Es decir, todos empatados a un punto. Y en el grupo G, Lyon 1, Zenit 1, Benfica 1, Leipzig 2. El Leipzig es líder de este grupo con 3 puntos. El Zenit tiene 1, el Lyon 1 y el Benfica 0. En el grupo del Valencia, en el grupo H, el Valencia ha ganado al Chelsea 0-1 y el Ajax se ha impuesto 3-0 al Lille. El Ajax es líder momentáneo del grupo, con 3 puntos, empatado con el Valencia a 3 puntos. Y para mañana, también analizaremos esta jornada de mañana, en el grupo A, a las 9 de la noche, París Saint-Germain, Real Madrid, a las 6:55. ¿Alguien entiende esto?
Hola, Champions.
18:55, Galatasaray Brujas.
¿Para qué vas a jugar a las 19:00 si puedes jugar a las 18:55, ¿no?
Perfecto. Es como cuando te ponen que algo cuesta 7:99.
Claro, es algo psicológico,
¿verdad? Nos iremos acostumbrando. En el grupo B, a las 6:55, 18:55, Olympiacos Tottenham. A las 9 de la noche, Bayern Estrella Roja. En el grupo C, a las 9 los dos, Dinamo de Zagreb, Atalanta y Shakhtar City. Y en el grupo D, a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Juve. Y también a las 9, Leverkusen, Lokomotiv. Muy bien, chicos. ¿Qué os ha parecido un resumen rápido del Valencia? Sorprendente, ¿no? En principio.
Sí, sobre todo con la situación que está atravesando el club. Yo creo que era una victoria súper necesitada, súper favorable para cómo están las cosas ahora mismo. Además, se ha visto después de cuando ha pitado el árbitro cómo han celebrado los jugadores, cómo Parejo ha ido uno por uno a animar a sus compañeros, han ido a la grada donde estaban los 600 valencianistas que habían ido a Stamford Bridge, y ha habido un momento de comunión que yo creo que hace falta porque las aguas están revueltas. Y por otro lado, el Barça, decepcionante, San Ter Stegen, yo creo, se ha salvado de milagro el equipo de Valverde.
Yo creo que sorprendente la victoria del Valencia, no tanto por el rival, sino por esa situación interna que vive el equipo Che, porque realmente cuando tú oyes el Chelsea, te remontas a tiempos atrás como un gran equipo, como el equipo del nuevo millonario que llegaba al fútbol europeo con Roman Abramovich, pero de ese Chelsea ya queda muy poquito, por no decir nada. Es decir, tiene a Willian, que es un pedazo de jugador que yo no sé cómo sigue todavía en el Chelsea, porque creo que está para algo más. Y el resto es un equipo que, bueno, pues evidentemente es equipo Premier, pero está muy lejos del nivel que se pueda pensar de un Chelsea, ¿no? Y en el caso del Barça, creo que la primera parte ha estado más o menos equilibrada, pero en la segunda el Barça ha dado un paso atrás, el Dortmund le ha seguido presionando arriba, le ha hecho mucho daño. No he entendido para nada el cambio de Valverde en la segunda mitad, con un 4-4-2, con Griezmann tirado a la izquierda, prácticamente haciendo labores casi de lateral izquierdo en muchas ocasiones, y eso ha propiciado que el Dortmund haya acogotado al Barça. Evidentemente, y esto ya es opinión personal, el Barça tiene el mejor portero del mundo, no tengo ninguna duda, y hoy otra vez lo ha vuelto a demostrar.
Indiscutiblemente.
Yo creo que... no, pero hay gente que te mete en esa terna, no, a Oblak, es que, a Alisson y tal, pero para mí Ter Stegen es el mejor portero del momento.
Ter Stegen tiene un cabreo justificado, sí, con el hecho de que él no sea el portero titular de Alemania.
Y en Alemania están cabreados.
Es que, claro, ya... es que, oye, muy bien, hoy eres un portero de prestigio, pero hoy por hoy Ter Stegen, y hoy lo ha corroborado una vez más, es un portero que gana partidos,
totalmente,
que te consigue puntos. Es decir, es que Ter Stegen ha sumado hoy 3 puntos para el Barça.
Yo a Oblak sí que le pongo el nivel, ¿eh? Para mí los dos son los...
No, es un porterazo, pero yo el punto por encima se lo pongo a Ter Stegen por juego con pies, por es que salva partidos al igual que Oblak, pero tiene un puntito más para mí. Pero bueno, eso ya son cuestiones personales.
Puede que sea más completo.
Pero son cuestiones personales.
Yo quería decir del partido de Barcelona que yo sí que entiendo un poco el cambio que ha hecho Valverde, porque yo creo que el Dortmund estaba pasando por encima, y además seriamente, del Barcelona en la primera parte, y en la segunda, en los primeros minutos también. Yo creo que ha visto mal a Busquets, le ha avisado en alguna ocasión, le ha hablado con él, y por eso el cambio de Rakitic, la cara de Busquets.
Pero Dani, al defenderle con cuatro, al meter 4 tíos en el centro del campo...
Perdonadme, sí, un segundo nada más, porque Albert Celades está con los compañeros de Movistar Televisión.
Después de este partido, de este triunfo, más que importante quizá por cómo llegaba el equipo anímicamente, a nivel interno, con la destitución de Marcelino, después del 5-2 en el Camp Nou, de estos 6 días convulsos.
Sí, bueno, ya hemos hablado estos días, no era la situación idílica, pero es la que es, y lo que hemos intentado desde la parte interna, de la parte más profesional, ser lo más profesional posibles, intentar cerrar filas en esta situación y mirar hacia adelante, intentar preparar el partido de la mejor manera, y bueno, los chicos pues han dado una lección.
¿Lo han sido también los jugadores? ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué lectura haces de lo que has visto sobre el terreno de juego?
Sí, bueno, pues una cosa es lo que... ¿no? El ruido externo que hay, y otra cosa es lo que pasa dentro, ¿no?, del vestuario, y nosotros, no solamente por el resultado de hoy, por haber ganado, sabemos que los jugadores están demostrando una profesionalidad muy grande desde el primer día que llegamos. Sí que es cierto que las cosas no son tan sencillas y cambiar el chip de hoy para mañana, pero bueno, poco a poco la cosa se va normalizando, y bueno, desde nuestra parte lo que hemos hecho desde el primer día, pues eso, intentar darle la máxima normalidad. Y bueno, yo ahí pues eso, destacaré el esfuerzo de todos, de los que han jugado de inicio, de los que han salido después, del grupo en general, y bueno, yo creo que es un refuerzo para todos, pero bueno, seguimos en el mismo sitio más o menos, o sea que tenemos que seguir trabajando y mejorando cosas.
Ellos han tenido más ocasiones, sobre todo en la primera parte. La segunda parte parece que se había templado las ocasiones, y ahí ha llegado en jugada de estrategia ese gol de Rodrigo. ¿La habíais trabajado en estos días?
Sí que es cierto que en la primera parte, bueno, hemos estado demasiado, más de lo que nos hubiese gustado en nuestro campo. Nos ha costado juntar pases, y bueno, hemos tenido alguna situación de llegar al área, pero bueno, nuestra idea pasaba por tener un poco más el balón, por hacerle daño. No sabíamos que íbamos a pasar apuros, porque no puede ser de otra manera en un campo como este, contra un rival como este, pero también creíamos que íbamos a tener situaciones que teníamos que aprovechar, situaciones ventajosas para poder llevarnos el partido, y así ha sido. Y en cuanto al balón parado, pues bueno, pues son cosas que estamos trabajando.
Ese penalti al palo de Barkley, estos 3 primeros puntos, ¿puede ser el bálsamo que necesita el equipo para centrarse solo en el terreno de juego?
Es un refuerzo, no cabe duda que es un refuerzo, y para todos. Pero bueno, vuelvo a repetir, internamente las cosas se van normalizando y se han normalizado. Los jugadores, nosotros sabemos lo que pasa dentro del vestuario, las charlas que tenemos, las situaciones que vivimos, la convivencia que tenemos, y chapó para todo el grupo. La verdad que cuando hay un cambio de entrenador, pues siempre es una situación que no es fácil, y más es como ha sido. pero los chicos desde el primer día nos han mostrado su apoyo, los jugadores, y estamos encantados.
La última, lo acaba de refrendar Dani Parejo, hemos hablado ahora con él nada más terminar el partido, han dicho que están a muerte contigo. ¿Cómo vives tú también que públicamente y después de dos días sin hablar se refuerce tu posición en el Valencia?
Sí, bueno, la verdad que, como te decía antes, nosotros hablamos todos los días, tenemos comunicación permanente entre los jugadores y el cuerpo técnico y sabemos la situación real. Otra cosa es lo que, bueno, es muy difícil abstraerse de todo lo que está pasando, de todo lo que se está comentando, pero yo creo que en este caso Dani lo ha hecho público, pero internamente sabíamos que era así, ¿no? Por lo tanto, bueno, la verdad que dar las gracias a los jugadores por su acogida con nosotros y su profesionalidad, y bueno, y esperemos que esto sea un punto de inflexión y que a partir de hoy pues podamos hablar solamente de fútbol.
Suerte y enhorabuena, Albert, gracias.
Bueno, pues ahí está Albert Celades, que hablaba de la compañera le preguntaba acerca del respaldo que le había dado Parejo. Bueno,
a priori
habría estado bien que ese respaldo se lo hubieran dado ayer, porque la verdad es que el Valencia, que ha conseguido algo importantísimo, ganar fuera de casa en la Champions, es importantísimo, vital, en un grupo además complicadísimo. Pero habría estado bien que Parejo y el vestuario del Valencia, si habían querido efectivamente expresar de una forma pública y que quedara constancia notoria de eso, que el vestuario estaba del lado de su entrenador, se hubiera aparecido ayer.
Yo estoy de acuerdo. Yo les entiendo que ayer no saliese nadie a hablar, porque el mensaje que le dan a Nilmurti es que antes tienen que salir uno de los dirigentes, ya sea Nilmurti, etcétera, etcétera, algún singapurense, a explicar la situación, a explicar por qué han despedido a Marcelino y que no se tengan que comer ese marrón de que les hagan las preguntas a ellos. Por ese lado, el desplante de ayer lo entiendo. Yo creo
pero entonces se las come el entrenador.
Sí. No, pero bueno, claro. El entrenador viene con quien viene. Entonces esta se la come todo el grupo que viene a sustituir a Celades. A partir de ahora, los jugadores creo que van a salir a dar la cara. Pero ese desplante de ayer era un mensaje no contra Celades, sino contra Nilmurti.
No, sí, evidentemente el mensaje está claro, pero yo en ese sentido entiendo lo que dice Juanma, es decir, es que le han dejado...
solo ante el peligro, como Cari Gran.
Efectivamente, entonces yo creo que no hubiera estado de más eso, aunque luego sí que pueda reivindicar el que haya alguien de la alta esfera del Valencia que salga a dar la cara para explicar lo que ha sucedido, que no lo entiende nadie.
Solo
no
ante el peligro, si no te importa, como Gary Cooper, si no te importa, ¿eh?
He dicho...
Cari Gran. Sí.
Es Gary Cooper. Pero bueno, yo quería...
Un hombre del cine como tú, además.
Claro,
¿eh?
Claro,
yo quería decir del Valencia, esta es una victoria después del 5-2 y después de la semana convulsa, tú vas a Stamford Bridge, marcas y sufres. Y yo creo que sabe mejor esa victoria porque al final acabas, penalti en el 86, que no va, por cierto, un penalti claro, de mala suerte de Bas, pero un penalti claro porque tiene la mano separada del cuerpo. Y a 4 minutos del final superas ese penalti que te pitan en contra. Es decir, al final yo creo que Dani Parejo, se ha visto además a Dani Parejo felicitar a cada uno de los compañeros, porque es una victoria que, como se pone el grupo, ojo que Valencia a lo mejor ha hecho lo más difícil, que jugar en campo del Chelsea, pero digo, aquí en el campo del Ajax.
No hay que olvidar que están ante una de las temporadas más ilusionantes de los últimos 20 años y todo esto ha pasado y tienen que remontarlo.
Y también van por ahí los tiros, la reacción del equipo. Es decir, estos futbolistas llevan mucho tiempo esperando la oportunidad de hoy. Es decir, el Valencia ha pasado por un periodo muy complicado en el que, bueno, incluso se coqueteó con el descenso para ahora volver a la Champions, etcétera, etcétera, y ganar un título como el año pasado la Copa del Rey. Entonces no pueden desperdiciar estas oportunidades
de tener
jugadores.
No sé qué, no sé cuántos. Y por zanjarlo, el tema del desplante de ayer, yo creo que ellos tenían muy en cuenta que con Celades no era justo y por eso creo que hoy ha habido una buena reivindicación en palabras del capitán, diciendo que están con el entrenador.
Oye, y al final, no sé si lo comentaba Látigo Serrano ayer por la noche, si tú, de acuerdo que la situación es complicadísima, de acuerdo que tú querías que continuara Marcelino en el banquillo, de acuerdo que creo que casi todos coincidimos en que ha sido un error prescindir de Marcelino, perfecto, pero la situación es la que es, y tú eres un empleado del Valencia.
Exacto.
Y si al final tú no luchas por el Valencia,
claro,
va a ir en contra tuya.
Sí, porque estos futbolistas se han reivindicado por entrar en la Champions y por ser campeones de la Copa del Rey. El Valencia de hace 4 años, cuando luchaba por el descenso, esos futbolistas no se reivindicaban, no firmaban nuevos contratos y grandes contratos. Los jugadores del Valencia ahora pueden firmar un mejor contrato en el Valencia o salir del Valencia a un equipo mejor. Es decir, pero eso es una cuestión en el fútbol bien, bien lógica. O sea,
y luego... Bueno, no, era del Barcelona, si te parece, por antes de escuchar a Celades, estaba comentando lo del Barça, lo del cambio. El Barcelona ha sufrido mucho 80 de los 90 minutos del partido. Yo creo que solo ha tenido 10 de que se ha ido un poco a la portería, porque además no ha habido ni ocasiones de gol prácticamente del Barcelona, no ha habido ni casi tiros a portería. Pero yo creo que Valverde lo que ha hecho en la segunda parte es, hoy Ansu Fati estaba un poquito más desaparecido y ha entrado Messi, que se sabía que había pactado con el entrenador jugar 31 minutos o 30. Y luego lo que te comentaba Israel, yo creo que ha quitado a Busquets porque no estaba bien para poner a Rakitic. ¿Qué pasa?
Las caritas de Busquets en el cambio.
Y tienes razón tú, que al final, si juegas con Rakitic, Arthur y De Jong, y Messi no está jugando de delantero, porque está jugando un poquito por detrás, es un 4-4-2 que parece raro en el Barcelona. Pero me parece que es una buena idea porque el Dortmund estaba pasando
ya lo ha hecho,
por encima
Valverde,
con el 4-3.
Pero yo creo que el Barça, el error lo comete más en la segunda parte, porque si miramos y repasamos la primera mitad, tampoco hay tantas ocasiones.
No, sido...
Estabas más equilibrado, pero en la segunda es cuando el Barça da un paso atrás, el Dortmund sigue presionando arriba y se ha quedado muy desdibujado al centro del campo del Barça. Creo que Busquets evidentemente no ha estado bien. Lo de Ansu Fati es que se nos olvida, pero es que el muchacho tiene 16 años.
No, sería oportunista ahora.
Ni en comprarlo a Balón de Oro, que creo que por ahí va a ir Juanma.
Es que decías se nos olvida. No, es que a quienes se les olvida es a quienes están diciendo que es el nuevo Leo Messi. Claro, es un chaval de 16 años. O sea, vete tú a saber si es una mega estrella o es otro bluff. Es que no lo sabemos realmente. Yo le deseo lo mejor. Bueno, tengo que pensarlo.
El año que viene ya cumple 17 y ya no podemos decir que tiene 16 años.
Yo el otro día escribí en Libertad Digital, autobombo, pero lo tengo que decir. No, lo tengo que decir porque viene al caso. Escribí en Libertad Digital que me parecen las irrupciones de Raúl González en el 94 en Zaragoza y de Ansu Fati muy parecidas. Que objetivamente, si cogemos los números, a lo mejor es casi mejor ya la de Ansu Fati, porque en 3 partidos ha marcado 2 goles y Raúl solo marcó 1. Pero es verdad que Raúl ha sido leyenda del fútbol español.
Claro, bueno, pero Boyan cuando...
Un segundo, Javi, nada más, por favor, porque están con Ernesto Valverde.
Es que hemos sufrido mucho, no hay que reconocerlo. Si bien el dominio parecía que era un poco alterno, ellos llegaban con más peligro. Y nosotros, a pesar de dominar a veces el juego, nos faltaba un poco de profundidad en los últimos metros y no hemos tenido ocasiones o tantas ocasiones como ellos, ¿no? Ellos han tenido sobre todo la del penalti, el tiro al palo, en fin. Pero bueno, es un partido complicado para nosotros. Ellos son un equipo muy fuerte en casa. Eso está empezando la verdad que ha sido disputado y hoy hemos sufrido mucho.
Me hablabas de la falta de profundidad, de crear oportunidades. El equipo además se parte un poquito en la segunda parte. Ahí es donde más dificultades habéis tenido.
Sí, ha habido un momento en el que ellos nos han... hemos tenido unas cuantas pérdidas ahí adelante o cerca de poder finalizar con el equipo un poco volcado, y es cuando ellos nos han contraatacado muy rápido, porque yo creo que eso es lo que mejor hacen ellos. Ellos técnicamente son fuertes, pero además son muy rápidos, y ahí es cuando nos han metido 3-4 contras seguidas y nos han puesto un poco nos lo han puesto complicado. Bueno, afortunadamente Marc ha estado muy bien y después hemos vuelto a dominar en la última fase del partido, pero bueno, salvo al final que hemos tenido esa ocasión de Leo, no hemos tenido muchas. Ese último pase no nos ha faltado.
Es curioso que sea en Alemania donde, no sé si se reivindica, pero el gran partido y cómo se ha salvado Ter Stegen.
Bueno, mira, en los últimos, en lo que es el campeonato de liga, estábamos comentando el otro día que, bueno, que la verdad es que los contrarios nos están acertando bastante. Y hoy Marc ha estado muy bien, porque en la liga está interviniendo poco, y hoy ha estado muy bien. Y bueno, tenemos un gran portero y nos beneficiamos de ello.
La última, ha vuelto Messi. ¿Cómo le has visto? ¿Cómo está de ritmo después de los entrenamientos que ha hecho y después de haber hecho una pretemporada tan extraño, tan irregular por culpa de la lesión?
Hombre, pues él está... Pues como puede estar un jugador que no ha hecho una pretemporada, que lleva 4 o 5 entrenamientos con el grupo. Yo creo que bastante es lo que ha hecho hoy. Que ha tenido que jugar un partido a un ritmo increíble. Y además, metiéndole sobre la marcha en un partido ya lanzado. Sí, bueno, y apenas sin preparación. Bueno, es el primer partido para él, los primeros 30 minutos. También el primer partido completo que hace Luis. Necesitamos que los jugadores de delante empiecen a jugar juntos y se vayan conociendo también. Y bueno, es un primer paso.
Gracias, Ernesto.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues ahí estaba Ernesto Valverde. Ha sido mejor el Dortmund, Dani.
Mucho mejor.
Ha sido mejor. No sé si mucho mejor, pero ha sido mejor el Dortmund. Y el Barça tiene, lo decíamos al principio del programa, un portero que para mí es el mejor del mundo.
Barcelona ha dejado de ganar 3 partidos este año, Pamplona, Bilbao y hoy. Y hoy ha sido en el que peor ha jugado. En Pamplona jugó por momentos bien y en Bilbao perdió, pero jugó por momentos bien.
Yo tengo ganas de ver cómo Valverde encaja esas piezas de Griezmann, Messi, Luis Suárez. Igual. Porque veo que en ciertos momentos tiene tendencia a ese 4-4-2 que
pues
ha sido...
Ya te lo digo cómo las va a encajar.
No,
Griezmann, Messi y Luis Suárez. Messi,
no.
¿Ya está?
No, sí.
Pero era la primera vez que jugaban juntos, claro. Y a ver cómo
claro,
se
claro,
distribuyen.
Claro, claro, es que hoy por ejemplo, ha metido un 4-4.
¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo?
En lugar de un sistema de 4-4-2 con mucho trabajo defensivo para Griezmann...
No, va a jugar con un 4-3-3 con Griezmann, sí. Messi y Suárez.
Pero que hoy... Claro, yo lo quiero ver porque por ese desequilibrio defensivo que le obsesiona a Valverde. Yo ya he metido a Griezmann como en banda izquierda, pero no como extremo puro, sino con mucha ayuda defensiva. Sí. También es verdad, no estaba Jordi Alba, que se ha lesionado, veremos a ver lo que es. Pero sí, tengo ganas de ver cómo lo hace, bueno, sobre todo en partidos importantes,
escucha,
evidentemente.
Por cierto, y el suplente de Messi, Griezmann y Luis Suárez va a ser Dembélé. O sea, que ya te digo yo, contábamos ayer, ¿dónde va a quedar Ansu Fati? Ansu Fati va a ser el nuevo Ricky Puig. Bueno. Es decir, bueno, oiga, si usted confía en Ansu Fati, pues déle minuto.
Que ha tenido más oportunidad ya que Ricky Puig en el primer equipo. No,
pero por la, pero mi entrena
sí,
con
pero
el
eso,
equipo,
por las
sí,
circunstancias,
pero...
porque no está ni Dembélé ni Messi.
Perfecto, por las circunstancias y porque el representante de Ansu Fati es el hermano de Leo Messi. Antoine Griezmann, ahí está.
Se da como un premio después, sobre todo de la segunda parte y las oportunidades que habéis salvado del Dortmund.
Sí, el penalti que para Marc, otras paradas también importantes. No creo que no hemos tirado a puerta, ¿no? Entonces son cosas que hay que mejorar trabajar y al final pues un punto es un punto, ¿no?
¿Qué le está faltando al equipo? Que lejos del Camp Nou no está mostrando la imagen de casa, cuesta mucho generar oportunidades y cuesta encontrar esa profundidad que sí habéis mostrado en el Camp Nou.
Sí, partido fuera de casa es diferente siempre, ¿no? Que sea aquí o en cualquier club, la gente presiona más, el rival en su casa pues está con más confianza, juega más fácil, y al final pues nos cuesta a nosotros también, ¿no? Crear ocasiones, tirar a la puerta. Son cosas que hay que mejorar y ver lo que hacemos mal, ¿no? Y trabajar.
Hoy ha vuelto Messi, el otro día Luis Suárez, me decía hace un momento Valverde, necesitamos que los de arriba jueguen juntos. ¿Notáis, Antoine, necesitas más minutos en el Barça, adaptarte al sistema, jugar con Leo, con Luis?
Sí, obviamente es mi... segundo mes creo que desde que he llegado tengo que acostumbrarme, pillar los movimientos de Luis, de Leo, de Usman cuando estará, ellos de mí y eso con el tiempo pues se va a mejorar, ¿no? Pero sí, necesitamos estar juntos en el campo y trabajar eso.
Gracias, Antoine. Las palabras de Antoine Griezmann, futbolista del Fútbol Club Barcelona, pues eso.
Ahí está. Todavía necesitan gracias, minutos. Rossetti. Basta. No sigas por ese camino. Decías, Javi.
No, que mañana el partido de la jornada, ¿no?, de esta Champions es el Atleti Juve.
Muy desafortunado tu comentario.
No, es que...
Muy desafortunado, la
no
verdad.
Sé si
creo estoy, que te mereces un respiro.
Que estoy en lo cierto.
No, creo que debes reflexionar, ¿sí? Por lo cual vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Me vais a cortar
al rincón de pensar, chaval.
No, no te vamos a cortar, te vamos a decir que reflexiones acerca de lo que has dicho.
Al rincón de pensar.
Que es muy desafortunado.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin,
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver, quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Hoy os presentamos en Primeras Cenas a Manolo y Julia. Hola, Manolo.
Muy buena.
Presento a Julia.
Encantada. Hola, Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay, va, no me lo creo, tío. Igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero loncheado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras. ¿Cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com. 900-84-1028.
Si quiero.
Y la tarta será de jamón.
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, ¿queréis decir algo más, Barça, Valencia? ¿Algo más que os haya llamado la atención? Aunque ahora estaremos con Rodrigo Marcial analizando el resto de la jornada. De la jornada de hoy.
El Barcelona sin ganar fuera de casa, ¿eh?, este año. Perdió en Bilbao, empató en Pamplona y ha empatado hoy.
Marcial Lorente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Preocupante eso o no?
Pues sí, porque realmente el equipo fuera de casa le está faltando contundencia defensiva, profundidad. Hoy sin ideas, prácticamente no ha chutado y ha reconocido Valverde que el equipo ha sufrido muchísimo y que el empate, pues hay que dar gracias porque quien mereció la victoria fue el Dortmund.
Ajá, el mejor, lo hemos comentado, Ter Stegen, indiscutiblemente.
Sí, ha fallado, o sea, ha parado un penalti, lo ha fallado Marco Reus, lo ha parado el portero del Barça, porque el penalti tampoco estaba mal tirado, y luego ha salvado tres ocasiones claras ante el capitán del Dortmund, Marco Reus, que hoy no ha tenido acierto de cara al gol, un travesaño que también han tenido ellos, y el Barça, como te digo, prácticamente nada, ha llegado un par de veces solo.
Ajá. Muy bien. ¿Queréis algo para Marsal? Saludarle, aunque sea.
Hola, Marsal.
No, que como ha visto él, yo creo que los cambios de Valverde, que yo los entiendo en parte, Marsal, no sé cómo los has visto tú, en la segunda parte, porque me parecía que sufría el equipo ante el Dortmund.
Sí, sobre todo, bueno, ha condicionado la lesión de Jordi Alba, que recordemos, se ha tenido que retirar en el minuto 25 de la primera parte, y el diagnóstico es que tiene afectado o molestias en el bíceps femoral y que mañana le van a hacer más pruebas.
3 semanas.
Y realmente el centro del campo del Barça en la segunda parte se ha visto superado, ha entrado Rakitic y luego Leo Messi, que se ha visto claramente que está fuera de forma porque con 25 minutos que ha tenido prácticamente no ha hecho nada, ni le ha salido ni un recorte.
No, es que dicen, bueno, Messi está fuera de los terrenos de juego durante 2 meses.
Bueno, el último partido que jugó fue en julio, a principios de la Copa América.
Son 2 meses. Y la gente piensa que tú regresas después de los 2 meses y juegas
y ganas partidos, ¿no?
Y estás al mismo nivel.
Sí,
¿no?
Claro.
Ahora Messi tendrá que tener una mini pretemporada para ponerse al mismo ritmo que sus compañeros, por muy bueno que sea.
Y eso en parte es lo que ha estado haciendo estas 2 últimas semanas para ponerse bien a tono, pero no, cuando no estás al 100% no puedes hacer esa mini pretemporada a tope. Entonces hay que esperar con Messi, ya está. Y a mí, Marcelo, lo último, me ha sorprendido que Valverde ha salido con Arturi y De Jong y justamente, que es algo que no suele hacer, y luego se ha visto que ese medio del campo no ha funcionado. Y yo creo que muchos barcelonistas querían ver ese medio del campo y parece que no ha cuajado.
No ha cuajado, pero sobre todo también porque el equipo es que está largo, poca cohesión a la hora de hacer la presión, el equipo, sobre todo fuera de casa, no tiene claro si tiene que presionar arriba o si tiene que juntarse atrás. Hoy también Busquets, muy, muy, muy discreto, ha sido sustituido, y la verdad es que es un equipo que todavía tiene que trabajar la condición física, juega con muy poca intensidad, muy lento, todo el mundo la pide al pie, no hay desdoblamientos por banda, no hay extremos, y un Barça muy previsible atacando.
Marsal, y yo hay otro de los aspectos que no entiendo en el Barça, y es la posición de lateral derecho. Es verdad que Sergi Roberto ha rendido bien, pero yo sigo pensando que no es un lateral derecho puro, que es más centrocampista. En Semedo yo particularmente no confío mucho, pero entiendo que en Can Barça se confiará mucho en Semedo, porque no se ha sondeado el mercado, parece que no se ha sondeado el mercado con el lateral derecho, y yo creo que es una posición en la que el Barça por lo menos no está fuerte. No digo si cojea mucho, pero por lo menos no está tan fuerte como en otras.
Y yo estoy de acuerdo. Es un futbolista que tiene unas expectativas muy, muy altas, en el sentido de que, por ejemplo, se ha filtrado desde el club que el Atlético de Madrid y el PSG estaban interesados en él. Es un futbolista que tiene unas condiciones atléticas muy, muy remarcables, pero que luego confunde muchos conceptos del juego, ni ataca bien y luego tampoco defiende, se desconecta muchas
hoy,
veces.
Hoy, por ejemplo, Marsal, el penalti es un poco de cadete, ¿eh?
Muy torpe, claro. Muy torpe.
Bueno, y antes había hecho una falta lateral cuando el jugador estaba de espaldas a la portería.
Y ojo, Marsal, hoy la carita de Busquets al ser sustituido, ¿eh? Yo creo que a Busi no le ha gustado. No,
porque es que le ha broncado Valverde, bueno, más que broncar, le ha dado instrucciones, pero de una manera muy ostensible, cuando Valverde siempre es muy discreto, y la verdad es que no se ha ido con buena cara Busquets.
Muy bien, muchas gracias, Marsal.
Nada, 22 años que el Barça debuta sin derrota en la Champions, que es lo único positivo que se puede sacar, bueno, que el Barça no ha perdido.
Pues a Canaletas entonces, ¿no? Me imagino que bueno, esta noche estará ahí en Canaletas 22 años sin perder.
Hay que conectar en directo, ¿no? Ahora.
¿Eh?
Explicamos lo malo, pero también alguna cosa buena.
No, no, claro. Me imagino que sin concesiones estará ya con un equipo de enviados especiales a Canaletas cubriendo la manifestación que hay ahora mismo, ¿no? Después del empate a cero con el Dortmund y llevar 5 años sin ganar la Copa Europa, ¿no?
Perdimos algo. Pero más.
Qué palo más gratuito. O sea,
no vamos a la calle.
¿No vais a la calle?
No, digo que de momento no salimos a la calle a celebrar esto.
Pero claro, bueno, que no.
Bueno, todo llegará.
Es que luego él dará un dato de, pues el Madrid lleva 7 años sin marcar el segundo gol. Y le diremos, vete a Cibeles.
No hace falta esos datos.
Es que no me hace falta decir nada del Real Madrid. Sinceramente te lo digo, no entres ahí.
Por ahí vas a perderte, seguro,
¿eh? De verdad, que no quiero decir
nada. He intentado defenderte, Marsal.
Gracias, Marsal. Un abrazo. Cuídate mucho. Rodrigo Marciel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a ver, estamos hablando poco de ello, pero hay un resultado que a mí al menos, salvo que tú me saques de dudas, me sorprende. El Nápoles ha ganado, y ha ganado bien. Al vigente campeón de Europa, 2-0 al Liverpool.
Sí, lo ha hecho. Había unas declaraciones de Jürgen Klopp justo en la previa, que decía que espero que la motivación no nos deje llevarnos, y es cierto que, bueno, la primera parte en Liverpool, por lo que he podido ver, porque he visto un poco más el Barça, es cierto, pero ha tenido más ocasiones el Liverpool, ha dominado un poquito, pero al final ha sido más un Liverpool de hace 2 años, un Liverpool que atrás ha sufrido bastante, y al final, bueno, pues ha perdido el partido. Hay que recordar que el Liverpool el año pasado perdió con el Estrella Roja también en la primera fase un encuentro, y era un equipo menor, ¿no? Menor comparado con el Nápoles. No entra dentro de lo probable para un campeón de Europa, pero sí es un toque de atención bastante serio para el equipo de Jürgen Klopp, y que además con un 11 casi titular, ¿no? Se podría decir que ha plantado hoy, pues deja las primeras dudas del inicio de temporada, ¿no?
Es que al Liverpool le cuesta mucho fuera de casa, hablo en Champions, ¿eh? Mira, el año pasado también, yo creo que luego sí que es cierto que en Anfield arrasa, pero fuera de casa yo veo con cierta duda.
También hay yo creo que el Liverpool lo que quiere este año es la Premier.
Sí, que no la ha ganado nunca, o sea, con lo cual desde
su objetivo
90,
número uno.
Sí, y lo ha recalcado, Javi, yo creo que lo ha recalcado Jürgen Klopp, es verdad que no es excusa, pero
no.
Son desde el año 90, es el Barça a la inversa.
Sí,
es decir, en Liverpool ahora mismo solo se habla de que el año pasado con más de 90 puntos no se ganó la Premier, y que este año pues es el año ideal, y el City está al revés también, claro. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa.
Exacto, el City quiere la Champions a toda costa. Sí, sí.
Y en el...
destacar...
Un segundo, Paco Alcácer.
Imposible marcar gol, ¿no? Está claro que siempre los delanteros queremos marcar, pero en este caso, pues, no ha podido ser. Hemos tenido ocasiones para poder marcar, pero bueno, ya no es marcar yo, sino que el equipo gane.
Habéis tenido, sobre todo en la segunda parte, el Barça se ha partido un poco, le habéis aprovechado, han sido vuestros mejores minutos, sobre todo el inicio de la segunda parte.
Sí, al final nosotros con espacios sabemos perfectamente jugar. En este caso, como ya te he dicho, no hemos tenido el acierto que podíamos tener en otros partidos, pero bueno, al final es un buen punto que al final sumar es importante.
El penalti ha sido la más clara. No sé si casi lo veías dentro cuando en el rechace de Ter Stegen os ibas lanzando como lobos.
Bueno, está claro que Marco quería marcar el penalti, eso es obvio. Marca ha hecho muy buena parada y muy buena intención, pero al final ha estado rápido, se ha levantado muy, muy rápido y no hemos podido marcar gol.
Bueno, ¿y ahora qué? Porque se pone el grupo súper abierto, dos empates en los dos partidos, la clasificación se complica y mucho.
Sí, es muy complicado, pero no solo este partido, sino cualquier otro. En este caso, en el otro partido también ha sido empate y eso nos da una chance más para poder el siguiente partido sumar de tres y ponernos ahí arriba.
Y la última, ¿cómo ha sido el reencuentro? Te he visto salir el vestuario del Barça con un carro de camisetas para repartir y para no parar casi.
Bueno, porque al final los compañeros no saben hablar español y me lo encargan a mí, ¿no? Bueno, pero no hay problema. La verdad es que era... antiguos compañeros y amigos, yo creo que es bonito y poder estar hablando un poco con ellos, la verdad es que es ilusionante.
Ellos con el alemán y tú con el español, perdón, ellos con el español, tú con el alemán, ¿cómo te manejas?
Bueno, voy entendiendo algo, pero hablar es muy, muy difícil.
Muy bien. Gracias,
Paco. Ahí está, Paquito Alcácer, que le van bien las cosas. Así en la Bundesliga. El Salzburgo 6, sí. Genk 2, bueno, sí, a mí no me cabe la menor duda de que el Liverpool en este grupo sí, se va a clasificar. Sí,
pero hay un detalle aquí, hay un detalle a comentar en el Salzburgo. Sí,
ha anotado un hat-trick Haaland sí. En el descanso, o sea, el descanso ya era 5-1.
Y... Erling Haaland, que fue el que marcó 9 goles a Honduras en el Mundial Sub-20, e hijo de Erling Haaland.
El hijo al que retiró Roy Keane, el padre. Lo retiró
una
Roy
historia
King,
de venganza,
una entrada criminal.
En una historia de venganza que ni Liam Neeson. Sí, Liam sí. Neeson.
Veremos
con
ver,
los
bueno.
actores.
No, está bien.
Es que la borda.
Es Liam Neeson, sí. Es venganza 1, venganza 2 y venganza 3. Es la
no Liam Neeson.
Venganza 3, no la veáis. Venganza 1 está muy bien. Venganza 1 está muy bien. Venganza 2, pues un poco peor. Venganza 3, ya no merece la pena. Ya no te, vengues,
pasar,
de, no te vengues de nadie. Bueno, en el grupo F. Al margen del citado Dortmund 0, Barcelona 0, Inter 1, Slavia de Praga 1. Rodrigo.
Sí, es increíble la verdad que al final ha tenido el Inter con una ocasión de Lukaku y queda fuera de juego, pero bueno, el Inter ha desperdiciado, que ha marcado también en el 90, pero una ocasión ideal, porque este empate le puede costar esta es la jornada 1, pero le puede costar la clasificación, sí. Porque todo lo que sea dejarse puntos con el Slavia de Praga en este grupo creo que puede ser crucial, y el Barça ha tenido muchísima suerte de haber sacado el empate hoy y de que el Inter haya empatado. Con lo cual, a pesar de cómo ha jugado el Barça, el grupo le ha dado hoy un auténtico espaldarazo para el futuro. El Inter está haciendo un buen inicio de temporada, Antonio Conte está trabajando muy bien al equipo, pero esto es un traspiés muy, muy gordo para lo que queda.
En el grupo G, Lyon 1, Zenit 1.
Bueno, Lyon yo esperaba un poco más, la verdad. Es un grupo realmente abierto y el partido que ha tenido hoy era para sacarlo, para empezar un poquito con un poco más de alegría, pero en realidad el que sale ganando es el Leipzig, que era cuarto en los bombos, sí. Ha ganado hoy y creo, ahora mismo líder de Alemania, le ganó al Dortmund 3-1, el único equipo que le ha ganado, uh-huh. Y creo que va a ser el equipo que va a sacar el liderato.
Es un equipo que yo creo que lleva...
Benfica 1, Leipzig 2.
Sí, lleva ya años con un bloque joven que ya tiene más experiencia en Bundesliga y que es puro talento. Entonces,
y que es un grupo asequible.
Sí, y bueno, el Zenit, el que ha marcado el Zenit, Azmoun, a mí me parece un jugadorazo.
Sí, pero bueno,
un grupo decir, muy
abierto. A ver si el Zenit ahora va a ganar la Champions, no me sorprende.
No, pero de este grupo van a salir dos rivales que van a querer mucha gente.
Claro.
Yo creo que el Leipzig aquí se clasifica seguro.
Y en el grupo H, al margen del ya citado Chelsea 0, Valencia 1, con el gol de Rodrigo, el Ajax que ha pasado por encima del Lille, ¿no?
Sí, bueno, pues el Ajax otra vez.
Normal.
Sí, normal, pero también con solvencia. Hay que recordar que también mantuvieron, obviamente, a Van de Beek. Sone se les fue al Genoa. Todo lo que le ha pasado este verano, con también de Lille, con lo cual yo creo que el Ajax ganar con sobrados este partido, hay que recordar que es un equipo que sigue siendo lo que es, a pesar de llegar a las semifinales el año pasado, con lo cual tienen más méritos si cabe estar aquí.
Ajá, muy bien. Gracias, Rodrigo.
Oye, perdón. Mañana juega...
¿Pero es para mí o para Rodrigo?
Si está Rodrigo, mejor.
Sí.
Porque quería comentar un momento el Atalanta, que es un equipo que yo creo que
verlo. Debuta.
Un equipo italiano que debuta, que hizo una gran temporada el año pasado, que ahora ha empezado con dos victorias y una derrota, y que tiene una de las delanteras, Juanma, más interesantes ahora mismo, que más ganas dan de ver, que es Luis Muriel, el ex del Sevilla, y Duván Zapata. Que de los 6 goles que ha marcado el Atalanta, ha marcado 3-3. Así que simplemente ese apunte. No sé si Rodri está de acuerdo.
No, sí. Hay ganas de verlo en... jugando domingo o miércoles, porque creo que no jugaba en este nivel casi nunca en su historia, con lo cual, bueno, yo creo que los equipos a tener en cuenta, no sé hasta dónde llegará, pero desde luego que sí que hay ganas de verlos.
Pues estoy de acuerdo, porque creo que Javi va a dejar de ver el Atlético de Madrid-Juve para ver el Dinamo de Zagreb de Atalanta.
No creo.
Lo tengo clarísimo.
No me cabe la menor duda.
Lo tendré en el iPad.
Rodrigo, ha sido un gran placer para ti estar en este programa esta noche.
Efectivamente, siempre lo fue.
Cuídate mucho, hasta mañana.
Cuidaros, chao.
Adiós.
¿Y el City contra quién jugaba?
Un segundo. Dame Artifin, Dani Blanco.
Pues mira, vamos a darle Artifin a todos los jugadores de la Liga de Campeones hoy y mañana, y los de la Europa League, porque tienen que tener absolutamente el cartílago al 100%. Y con Artifin se consigue. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón... y la cúrcuma.
¿Cúrcuma?
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, la Parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien. Mañana tenemos a las 9 los dos equipos de Madrid. El Real Madrid que visita al Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid que recibe a la Juventus de Turín en el Metropolitano. Si te parece, ahora vamos con el Atlético de Madrid.
Sí, por mí genial.
Pero antes, Juan Palacios... Paris la nuit. Bonne nuit.
Bonsoir.
Bonne nuit es cuando te vas a dormir.
Sí, antes de dormir, antes de acostarnos, deseamos las buenas noches para decir que duerman bien. Bonne nuit.
Sí, pero pero te he dicho...
En el saludo, bonsoir.
Pero vamos a ver, yo te he dicho bonne nuit porque yo cuando me vaya del programa me voy a acostar.
El saludo adelantado, entonces, ¿eh?
No, es que no entiendo muy bien. Los franceses son muy raros, macho. Vamos a ver. Bonne nuit, pues está bien dicho. Yo te doy las buenas noches porque cuando termine el programa me voy a la cama.
Ah, bueno, pero normalmente, como es el primer contacto, bonsoir.
Porque lo has dicho en modo de saludo. En modo de saludo es bonsoir. Bonne nuit es cuando
sí. O sea, tú, que por sería... ejemplo,
estás durmiendo con tu novia y le dices bonne nuit, chérie. Le das un beso casto en la frente y te duermes.
Ah, bueno, o sea,
es que
sería...
el idioma cambia un poco de cuando tú vivías en Montmartre.
Sí.
Ha cambiado un poco.
Vale, o sea que sería al principio te tendría que haber dicho bonsoir.
Oui.
Sí.
Oui.
Sí.
Y al final, bonne nuit.
Sí, claro.
Bonne nuit al final.
No. Y dale.
Bonne nuit es antes de dormir. Pero bueno, todavía sigue el programa. Sí, entonces, en este caso sería pase une bonne soirée.
Pero. Bonne nuit, sí, es antes de dormir. Pues claro, es que yo no estoy durmiendo, yo te digo bonne nuit porque estoy despierto, claro, sí.
Juan, hay que hablar con la Real Academia de la Lengua Francesa para cambiar esto, porque si no,
claro,
pues...
no entiendo muy bien. Bueno, en fin, este no es el problema que nos trae aquí a esta noche. ¿Alguna novedad con el PSG de cara a mañana? Ya sabíamos que Neymar no va a estar, está sancionado, sabíamos que Mbappé no va a estar, está lesionado, y sabíamos, y nos lo contabas tú ayer, que Cavani tampoco va a estar, ¿no?
Cavani tampoco, Thilo Kehrer normalmente fuera de la convocatoria también, Julian Draxler y Colan Dagba. Bastantes jugadores lesionados, un plantel reducido y no se sabe hasta el momento los jugadores que va a utilizar Tomás Tuchel y sobre todo la configuración, de repente jugar con línea de tres o con cuatro defensores.
Ajá. O sea que todavía no se sabe qué esquema utilizará, claro, porque tiene muchas bajas, Dani. El Real Madrid tampoco puede decir que tenga pocas bajas, ¿no?
Bueno, el Real Madrid por lesión faltan, por supuesto, las consabidas de Isco, que estaba lesionado, y de Asensio, y de Modric, Marcelo además, y los sancionados Nacho y Sergio Ramos. Hay que recordar que Sergio Ramos tiene todavía un partido de sanción de lo del Ajax del año pasado, y Nacho fue expulsado por roja directa ese último partido ante el Ajax. Mañana Varane y Militao, me imagino que en el eje de la defensa, con Mendy a la izquierda y Carvajal a la derecha.
Y hoy Zinedine Zidane hablaba sobre el gran fichaje del Real Madrid, que es Karim Benzema.
Siempre ha sido así un poco difícil para Karim, pero yo creo que ha demostrado siempre lo que el jugador que es. Y él lo decía perfectamente, que siempre piensa en Karim, en el jugador que mete gol. Y Karim no es solo eso. Karim lo está haciendo últimamente, está marcando más, es muy muy decisivo, pero no es lo más importante. Y yo pienso que no es lo más importante, porque es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido. Y a mí me interesa más eso. Luego, cada uno opina.
Hablábamos de qué es más importante, la Liga o la Champions. Zidane.
Bueno, yo lo que decía en su momento, decía que la Liga para mí era lo más bonito, porque era lo más difícil. Pero tú sabes que todo lo que hacemos nosotros, todo lo que haga el Real Madrid es importante. Entonces, hoy en día es este último entrenamiento y el partido de mañana, que es un partido de Champions. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos es importante, cada entrenamiento. Entonces, fíjate los partidos. Pero es verdad que en su día, ganar esta liga era como una cosa muy muy bonita.
Y debuta Hazard con el Real Madrid, sí, en Champions.
Sí. Esto lo vas a ver mañana, pero yo creo que sí, está listo para... Está preparado, porque al final hemos tenido también más entrenamientos con el equipo, entonces yo creo que está listo para jugar.
Muy bien. El otro día en Liga Francesa, Keylor estuvo bien. Juan.
Sí, un gran partido, sobre todo por lo que transmite también seguridad, mucha confianza y sobre todo la jerarquía en los momentos que fue exigido. Una buena sintonía también con los defensores, en este caso con Thiago Silva y Abdou Diallo, que de repente mañana no va a jugar porque vuelve Marquinhos, pero se nota que hay una gran diferencia en ese puesto. Es un refuerzo positivo por todo lo que representa Keylor, y se nota que hay una gran diferencia también con lo que representaba Alphonse Areola en la portería de Paris Saint-Germain.
Ah, pero ¿te parece mejor portero Keylor que Areola?
No, definitivamente es un portero de otro nivel.
Keylor.
Y eso se percibe, eso se siente, yo creo que transmite algo. O sea, hay un plus en este caso, y Paris Saint-Germain ha hecho uno de los grandes fichajes con la llegada de Keylor Navas.
Muy bien. Pues, bonsoir.
Bueno, no, o sea, será bonne nuit. Porque, como me dices, ya te vas a dormir,
bueno,
entonces...
Juan Palacios, me estás volviendo loco. ¿Qué te digo? Bonsoir,
no, bonsoir. Al final no vas a dormir.
No, es que de verdad, bueno, vamos, o sea, por ahí, te sí. Digo... ¿Qué te tengo que decir? ¿Bon nuit o qué te digo ahora?
Ah, lo más fácil puede decirse ademán, hasta mañana, au revoir, una forma de despedida... Y bon nuit no, porque no vamos a dormir en la misma habitación, ¿no?
Bueno, eso porque sería, tú no quieres. Eso sería grandioso, ¿eh?
Oh, no se sabe nunca. Juan, yo tengo París. En París estoy, son las 12. En París en 2 horas estoy.
Bueno, ya lo sabes, bienvenido. Entonces, estamos en contacto y dentro del día... En la antesala del partido te puedo hacer conocer un poco de las bondades de la capital.
Se ha forjado el amor, se ha forjado
Muchas
el amor.
Gracias, Juan Palacios. Cuídate mucho, amigo mío. Un abrazo.
Un abrazo. Saludos.
Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.
Paris Saint-Germain mañana con muchas bajas. Lo hablábamos. Vamos a ver con qué sale arriba. Lo normal es que sea Sarabia, Icardi...
Sarabia, Icardi...
No tienen más.
No tiene mucho más.
Di María. Yo creo que va a ser Di María. Icardi y Sarabia.
Y vamos a ver el Madrid arriba. Lo normal sería...
Di María, Icardi, Sarabia. No, yo no creo que meta eso, ¿eh?
No, yo creo que Di María lo mete por detrás.
Yo no creo que meta eso, ¿eh?
Sarabia quizá Moutin y Di María un poco por detrás.
Sí. Y en el Madrid yo entiendo que jugarán Benzema...
Hazard titular, Hazard, seguro.
Y Bale. Sí. Yo creo que no entrará con Vinicius o con Lucas Vázquez, digo yo.
Y Casemiro, Kroos, James en...
No, no. Sí, son habas contadas, ¿eh? Para mí. Y luego el Atlético de Madrid, que recibe también a las 9 de la noche en el Metropolitano. Ya sabéis todo lo que aconteció el año pasado con Cristiano Ronaldo, ¿verdad?
Sí.
Y el Cholo Simeone ha hablado precisamente hoy sobre Cristiano.
Es difícil preparar algo en contra de un futbolista como él. Es un animal del gol. Evidentemente tiene registros que son tremendos y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro o atención. Y evidentemente no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. Que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido. Nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Pero evidentemente es un animal del gol.
Y decías, Javi, que ha hablado también...
Sí, un periodista italiano le ha preguntado... la pregunta ha sido un poco que si él se arrepentía, si Simeone se arrepentía del gesto, por su parte, ¿no? Por el gesto que hizo él... también famoso, ¿os acordáis, no? Y él decía que él en su día dejó claro por qué o qué sintió cuando hizo el gesto, es decir, un momento de tal, y que supone que Cristiano también sabía lo que sintió cuando hizo el suyo. Se refería también al vaivén de cadera, ¿no? Luego es verdad que Cristiano también hizo otro gesto desafortunado cuando mostró aquella manita en zona mixta, y bueno...
Dices pero... aquí.
En el Metropolitano.
Sí, o sea, esa eliminatoria tuvo varios gestos, ¿no? Pero bueno, luego Simeone, como habéis visto, ha elogiado deportivamente a más no poder a Cristiano Ronaldo, como es evidente.
Como no podía ser menos, porque es una bestia.
Y un partido que, bueno, se habla de venganza, pero realmente en un primer partido de fase de grupos, pues no es lo mismo. Evidentemente, aunque mañana el Atleti gane 4-0, pues no
va a haber.
La venganza no va a estar.
Es lo que hemos comentado antes durante la publicidad, y es que la fase de grupos de la Champions está muy bien porque es una competición estupenda y demás, pero realmente que haya tanto en juego es complicado, porque al final los dos favoritos de cada grupo suelen pasar, siempre hay algún grupo de la muerte, pues como en este caso Barça, Inter y Dortmund, que uno de los tres pues va a quedar fuera y es un equipo gordo, por así decir, pero claro, hablar de venganza cuando te deja fuera de la competición en aquel partido y ahora, pues sí, aunque ganes 4-5-0, la venganza no es igual, ¿no?
No.
Es la puesta en escena de dos candidatos a la Champions. Por un lado, la Juve, que desembolsó el dinero que desembolsó por Cristiano Ronaldo en busca de lo que tiene que ganar, porque ganar el Calcio ya no tiene aliciente para la Juve.
A Turín le importa ya ganar.
Y el Atlético de Madrid, pues porque ha hecho otro gran esfuerzo económico para pues optar a esa Champions que se le ha escapado en varias ocasiones y que el año pasado, jugándose en el Wanda, pues se le quedó demasiado lejos.
Mañana entra Thomas, saca la Morata al final fuera y entra Thomas. Yo creo que el otro día, el sábado, se desnaturalizó un poco el equipo, porque Simeone tiene de vez en cuando esas cosas que, o por lo que oye el entorno, por lo que le recomienda su cuerpo técnico, o por quién sabe qué, hace partidos que no son del Atlético del Cholo. Y el otro día yo creo que se echó demasiado arriba con Vitolo, con Joao Félix, con Neymar y con Diego Costa, y con Saúl y Coque en el centro, que es ventajista ahora mismo de cero porque salió mal.
Si hubiese salido bien, claro, todo el mundo estaría diciendo.
Pero que te quiero decir que yo creo que Thomas es básico en este Atlético de Madrid para cómo juega el Cholo, y me parece que después de un partido como el de Anoeta, toca un partido más espesito.
Yo he de decir, solo, como el de mañana, por cogerte de lo de Anoeta, que esa victoria fue mucho más mérito de la Real
Sociedad. Sí, sí, no, por supuesto.
Y otra cosa, que al final se nos olvida a veces, estamos buscando está por claro, qué ha perdido el Atleti.
Y hay un rival delante.
Hay que pensarse por qué ha ganado a la Real Sociedad.
Javi, pero ahí en cierta manera es lógico que se hable de demérito del equipo que en teoría es mayor. Es decir, se habla del demérito del Barça hoy, se habla del demérito del Atlético de Madrid en Anoeta, aunque lógicamente el Dortmund hoy o la Real el pasado
la
fin
Real
de semana
estrenaba estadio, hizo mucho. Estaba con un punch de motivación. Odegaard está, la verdad, para volver al Real Madrid.
¿Pero el Atlético es un grande o no es un grande?
Hombre, pues desde luego que es el equipo. ¿Dónde? Del pueblo,
sí,
pero
yo estoy un poco, yo entendiéndote a ti, entiendo también a, quiero decir, yo estoy un poco con Irra en el sentido de que si tú le das un poco de facilidad al equipo menos grande o al equipo pequeño, en esta ocasión en la Real, poniendo por ejemplo un centro del campo que no dominaba el partido, pues la Real te va a hacer mejor partido que el Atlético de Madrid.
Estoy seguro que mañana vamos a ver un Atleti completamente distinto. Ahora, es un partido de... Aunque digamos que no sería tanta venganza, es un partido importante, ¿eh? Para la moral...
El grupo es complicado,
porque
¿eh?
El grupo, exacto,
Atlético, Juve, Leverkusen, Lokomotiv, aunque solo sea por el viaje.
Sí.
¿Eh? Y eso que en el viaje no toca en...
Ha tenido suerte porque le toca la semana que viene.
Sobre todo, Javi, porque si tú mañana pierdes con la Juve, ya te obliga a sacar algo en Turín o, cuando menos, ganarle los dos partidos al Leverkusen, ¿eh?
Todo, ojo, que a mí los Lokomotiv...
Ganar en Alemania no es fácil.
Lo de los Lokomotiv desde Karabaj, no me fío de ningún Lokomotiv,
lógico,
ni de ningún Rostov, ni de ningún Karabaj.
Además, el Atlético tiene, ya lo comentamos en verano cuando salió el sorteo, el Atlético tiene la parte central de su calendario, las jornadas 4 y 5, las salidas a Alemania y a Italia, seguidas.
Sí.
Y eso es complicado, porque es tú complicado. Sacas un punto o tres o uno de seis y...
Es complicado porque el Bayer Leverkusen no está jugando mal. Es un equipo que tenía, cuando ganó 2-4 el Atlético de Madrid ahí en 2017, un equipo bastante joven, que como el Leipzig ha crecido, y jugadores como Kai Havertz, que era un niño, ya despunta. Es un estadio complicado, que aprieta mucho, y es lo que dices tú. Esas dos salidas son muy complicadas. Con lo cual, hay que darle al partido de mañana,
sí.
En el Metropolitano, un valor que, aunque dejemos la venganza al lado, es un partido importante. Y ganarlo sería muy, muy importante para que vaya todo bien.
Y hay cosas que el Atlético de Madrid del Cholo no sé si tiene definidas, que es, por ejemplo, lo que habla Dani, ese centro del campo. Es decir, sí, Vitolo ha entrado en ciertos momentos y lo ha hecho muy bien, pero ¿y meterlo en ese centro del campo? ¿Te encaja o no te encaja? Yo creo que al Cholo le encajaría un centro del campo con Tomás, Llorente, Saúl y Coque. Eso es lo que le encajaría. Pero claro, dices, tengo a Lemar, tengo a Vitolo, jugadores
Vitolo
ofensivos.
Está siendo el mejor jugador,
claro,
ahora mismo.
Pero yo estoy seguro que lo que le pide el cuerpo al Cholo es eso, es un cuatribote. Son cuatro centrocampistas sí. puros. Que lo de las bandas, pues lo dejas para Lodi, lo dejas para Trippier, y bueno...
A lo mejor mañana
sí,
lo vemos.
Sí, es posible.
Sí, y no pasaría nada.
Y ya no obligas a labores defensivas a Joao Félix, lo dejas claro. Completamente a sus anchas arriba, enganchando con Diego Costa. Creo que eso libera mucho a Joao Félix, el jugar con cuatro centrocampistas puros y no con extremos como Lemar y Vitolo, que claro, en labores defensivas pierden bastante.
Y yo creo, y Javi lo sabrá mejor... Yo creo que el Cholo, la baja que está que le está comiendo por dentro es la baja de Morata. O sea, no haber podido contar en San Sebastián ni mañana con Morata. Yo creo que Morata es un jugador del estilo...
¿Morata le quita el puesto a Diego Costa?
Es que Diego, para el Cholo Diego Costa es muy importante.
Por eso te lo digo, porque no lo tengo yo tan claro.
Costando... Pero los dos...
¿Y con dos puntas?
Está costando volver después.
Eso quiero verlo yo.
No lo veo.
Joao Félix va a ser más prescindible que lo que pensamos, ¿eh?
Yo os digo que...
No veo yo a Costa jugando a Simeone con Costa
y
con Morata arriba, ¿eh?
En un momento dado de la temporada, con los dos en plena forma.
Yo creo...
Y en un partido a cara de perro.
Sí, algún partido sí.
Va a optar por Diego Costa. En caso de tener que elegir...
Yo creo que Joao Félix es más titular que Morata.
Sin duda.
Yo creo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Pero es verdad que...
Otra cosa es que el otro día le cambiara...
Y porque depende a lo que quieras jugar. Es decir, con dos puntas...
Está muy bien tener los dos van a tener minutos y sobre todo hay un...
Son perfiles muy parecidos, ¿sabes?
Si Diego Costa... Es que el año pasado estaba Diego Costa y el otro 9, hasta que llegó Morata, era Kalinic. Y eso para un Atlético de Madrid no puede ser. Porque Diego Costa también sabemos que es impredecible, porque se lesiona, porque le expulsan, pues esto es así. Ahora le expulsan menos.
Sí, pero está bien tener esa segunda opción, pero yo creo que, por ejemplo, Kalinic, sin ser, creo, nivel Atlético de Madrid, era un tío más rematador. Ya, tanto Diego Costa como Morata son jugadores que van al espacio, que tiran desmarques, etcétera. Entonces son más parecidos. El año pasado tenías a Griezmann, que Griezmann es ese segundo punta que puede ser Joao Félix, con características distintas, ojo, pero es ese segundo punta. Entonces, yo creo que Simeone siempre suele jugar con ese segundo punta y con un 9 puro, dos 9 puros. Que lo vayamos a ver algún día, no te digo que no, pero no que no va a ser una tónica habitual. Ni
le pone 0-2 el partido con el Eibar y
no
tiene que sacar arriba
Diego Costa y Morata juntos, o sea, vamos a ver.
Entonces, pero partidazo
circunstancial.
Mañana,
Partidazo con la Juve que llega al final sin Douglas Costa.
Y sin Chiellini, que bueno.
Chiellini no le vamos a ver, yo creo, ya, igual nunca más.
Sí.
Sin Douglas Costa, pero finalmente sí con Janic. Pieza clave,
sí.
Y el Pipita Higuaín, que no sé si saldrá de titular, pero o sea, partidazo, ¿no? El partido de la jornada, el partido que todo el mundo tiene que ver.
Dani, aquí en el móvil me apuestan por el centro del campo que hemos dicho, ¿eh?
Sí, bueno.
Tomás,
sí,
yo también, Boque, Llorente, Simeone, y Saúl.
Simeone. Sí, para el
de, un amigo de Simeone.
Para el que tenga la fantasy de la Champions.
Por cierto, Ansu Fati pendiente de un trámite burocrático, sí, para poder jugar con España, si juega, claro.
Si juega, porque esto me recuerda a, por ejemplo, cuando Boyan debutó muy joven con la selección, claro, cuando Munir debutó muy joven con la selección, claro. Incluso cuando Fede Cartabia,
decía el otro día aquí
Fede
Domènech,
Cartabia, sí, debutó con el Valencia y ya le preguntaron, ¿con quién jugarás, Argentina-España? Y él, muy seguro de sí mismo, dijo, yo hablaré con las dos selecciones y tomaré una decisión. Tomaré una decisión hablando con las dos selecciones. Y no he jugado, creo que, ni con la autonómica.
Muy bien. Has estado brillante, tengo que decirlo, Javi.
Muchas gracias, hombre.
Pero no ha sido hoy. Fue otro día.
Otro día.
Sí, día que te oí y estuviste brillante ese día. Hoy no ha sido.
Qué pena, hombre.
Irra, muchas gracias.
Qué lástima que no haya tele para ver el detalle de tu pulsera.
A mí me gusta mucho.
Que la audiencia lo viera, ¿eh?
Me gusta mucho, salvo por el escudo.
Dani Blanco regresa un poquito más tarde para recordarnos el resto de noticias del día. Hacemos una pausita y seguimos buscando con Guillermo Domínguez, el mejor deportista de la historia.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Guillermo Domínguez, muy buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Seguimos, uy, qué fuerte he empezado yo hoy. Seguimos buscando al mejor deportista de la historia. A este caballero, la verdad es que es...
No tienes el gusto, ¿no?
No tengo.
Con otros tantos que te he sacado aquí a colación.
No tengo referencias, pero mira, nos va a ayudar para conocer un poquito su biografía. Y como todos, tiene un padrino.
Hola, soy Eduardo Bellini, regatista de windsurf, olímpico y varias veces campeón de España y subcampeón del mundo en alguna modalidad. Vengo a defender la candidatura de Björn Dunkerbeck como mejor deportista de la historia.
Seguramente muchos no sepan siquiera de quién se trata, pues su deporte ni mucho menos es mayoritario, pero indiscutiblemente sí que hablamos hoy del número uno del mundo en lo suyo. Hablamos del regatista de windsurf Björn Dunkerbeck, un danés de nacimiento, canario de adopción, que tiene nada menos que 42 títulos mundiales y 183 victorias en la Copa del Mundo en diferentes modalidades.
Björn Dunkerbeck, o Dunky, como se le conoce en el mundillo del windsurf, ganó su primer título mundial en 1988 y todavía sigue cosechando éxitos a día de hoy. Es un mito incombustible que a sus 50 años sigue dando guerra en el agua.
En junio de 2016, a punto de cumplir los 47, Dunkerbeck conquistó su 42º y hasta la fecha último título mundial. Vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre Dunkerbeck una persona que lo conoce bien, como es el regatista Eduardo Bellini, que por cierto fue el primer español que participó en la prueba de windsurf en unos Juegos Olímpicos, en este caso en los de Los Ángeles 84. Eduardo Bellini.
El secreto es, aparte de que puedas tener más talento que otro, las horas de entrenamiento, tanto a nivel técnico como a nivel físico, que también es un conjunto de todo, porque el físico también en el windsurf es bastante importante para alguna que otra prueba. Pues ser alguien tan grande como él, porque es muy grande, mide 1,95 m, y la altura en el windsurf ayuda muchísimo, porque a nivel de palanca, cuando estás agarrado a la botavara y navegando, tiene una ayuda extra, digamos. Pero bueno, él durante muchos años ha sido una persona enfocada 100% por el deporte y eso le ha ayudado a conseguir lo que ha conseguido.
Björn Dunkerbeck, un deportista que ha ganado todo lo habido y por haber, gracias, entre otras cosas, a su sangre caliente.
Buscar otras motivaciones en el mismo, si quieres, oficio para mantener la sangre caliente. Y eso siempre ha sido una de mis metas y por eso también he podido estar a lo más alto tanto tiempo. Claramente hay que estar físicamente fuerte, hay que estar mentalmente muy fuerte y mis cosas hay que decir la clave. Yo nunca he sido una persona que pueda estar quieta mucho tiempo.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los inicios de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda del windsurf, Bjørn Dunkerbeck.
Bjørn Dunkerbeck nació el 16 de julio de 1969 en la localidad danesa de Ribe, pero cuando tenía solo 3 años emigró con sus padres y su hermana Britt, que por cierto también es windsurfista profesional y varias veces campeona del mundo. Se trasladó a la isla de Gran Canaria y en concreto al municipio de Mogán. Allí empezó a estudiar en una escuela para residentes extranjeros y con solo 9 años y de la mano de sus padres empezaría a practicar el windsurf en la playa del Inglés en Maspalomas y más tarde en la playa del Águila, aunque luego fue buscando las olas por otros puntos de la isla e incluso de la geografía española. Bjørn Dunkerbeck apuntaba maneras de crack desde muy pronto, como nos cuenta Eduardo Bellini.
A Bjørn yo lo conozco de hace mucho tiempo. Empezó compitiendo en una clase de, que en esa época se llamaba División 2, que es regatas tipo de como de barco, ¿no? Con boyas y con poco viento, tablas más grandes. Y coincidimos en alguna prueba. Él era muy pequeñito. En esa época pues él podía tener entre 9 y 11 años. Enseñaba fotos de ahí en Pozo Izquierdo saltando y ya se le veía con buenas maneras, ¿no? Con muy buena técnica, sobre todo que ha estado más horas que nadie en el agua.
La playa del Águila se le quedó pequeña enseguida a Dunkerbeck, que empezó a buscar lugares más salvajes para la práctica del windsurf. En su búsqueda acabaría dando con Pozo Izquierdo, a donde llegó sin el permiso de sus padres y conduciendo una antigua furgoneta sin carné. Y allí, en las playas de Pozo Izquierdo, fue donde Bjørn empezaría a forjar su leyenda.
Pozo Izquierdo se encuentra en el sureste de la isla de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y está considerada como la capital del viento. Se trata, por tanto, de un lugar idóneo para la práctica del windsurf. Pozo Izquierdo acoge desde el año 1989 el Gran Canaria Grand Slam, que es la prueba más importante del circuito mundial, organizada inicialmente, por cierto, por los propios padres de Bjørn y es cuna de otros campeones de windsurf como su hermana Britt, Philippe Coster, Olas Gemelas, Ibaya y Daida Ruano. Habla Eduardo Bellini.
Tanto Bjørn como Britt, como Philippe Coster, como las hermanas Ruano, todas son de Gran Canaria y en concreto de la zona de Pozo Izquierdo, que es donde se celebra la Copa del Mundo. Es la zona más ventosa de todas las islas, no solo de la isla Gran Canaria, sino de todas las islas, tanto en días de viento como en intensidad, con lo cual es la zona perfecta para poder entrenar. La diferencia básica entre Tarifa y Canarias son las olas. En Tarifa hay menos olas que en Canarias. Días de viento probablemente hay hasta incluso más, pero olas hay pocas. Bjørn destacaba en todas las disciplinas. Lógicamente allí pues tiene una ventaja sobre Tarifa las condiciones.
Dunkerbeck conquistó su primer título mundial en 1988 con apenas 18 años y después de derrotar al que era su ídolo de la infancia y a la postre gran amigo, el estadounidense Robbie Nash. Pero lo que nadie sospechaba es que luego Bjørn terminaría no solo por superar los 24 mundiales de Nice, sino que además conquistaría otros 41 títulos más.
Como gran aventurero que es, Bjørn fue buscando olas por otros puntos, no solo de Gran Canaria, sino también de la geografía española. Hace unos años, el regatista contaba esta anécdota sobre cómo acudió junto a su familia a una competición en Tarifa en un Seat 127.
Recuerdo de la Tarifa en un 127, donde competíamos mi hermana, mi madre, mi padre y yo en los campeonatos de España en los años 80-81. Y casi no sería ni el 127 de tanto equipo que había por encima del techo. Y vivía en una tienda de campaña en toda la peña. Y eso fue en los principios, pues, de unas convenciones un poquito más grandes.
Lo que es un lío morrocotudo es lo de la nacionalidad de Bjørn Dunkerbeck. Nació en Dinamarca. Es hijo de padre holandés, vive en España, pero además de por nuestro país, también ha competido por Andorra y por Suiza. Mejor que nos lo explique Eduardo Bellini.
El padre holandés, la madre danesa, nació en Dinamarca, sí, y los padres de cuando él era muy pequeño se fueron a Canarias a vivir, por eso vive allí. Ha estado corriendo por España durante un montón de años. Él tenía como sponsor Andorra, se nacionalizó andorrano, pero luego enseguida se nacionalizó, bueno, corría por Suiza en los últimos años de su carrera. Muchas veces he hablado con él, él se siente ciudadano un poco del mundo, habla no sé cuántos idiomas y a veces le preguntaba que en qué idioma pensaba y me decía que no lo sabía.
Como decimos, 42 títulos mundiales y 183 victorias en la Copa del Mundo en casi todas las categorías. En slalom, en olas, en racing,
en estilo libre, en velocidad, y además de todo ello, también ha sido un auténtico triunfador fuera del agua, como lo demuestra el hecho de que en 1996 recibiera la medalla de oro al mérito deportivo de manos del rey Juan Carlos.
Una de las claves del éxito en la carrera de Bjørn Dunkerbeck es haberse pasado más horas que nadie en el agua con el fin de afrontar el durísimo calendario que siempre ha tenido por delante. Esto es lo que contaba nuestro protagonista de esta noche hace años en una entrevista cuando era joven.
Las tres disciplinas son realmente buenas, te exigen al máximo, pero también te permiten hacer de todo. Me aburre cuando me dicen que lo que nos dedicamos a olas no somos realmente buenos. Claro que me gusta competir en olas, pero también me gusta hacerlo en otras modalidades, como por ejemplo el slalom. Cuando tengo que elegir entre slalom, olas y racing, pues depende de las condiciones. Estos días están siendo duros porque hay muchas carreras y tienes que participar en todas si quieres estar en la pelea.
Lógicamente, en más de 30 años de carrera, Bjørn Dunkerbeck ha tenido muchos rivales y muy buenos. Eduardo Bellini.
Al principio era Robin Nash, luego fue antes Brindal, luego había gente que entraba y salía, digamos, en el circuito, pero peleándose por el circuito mundial ha tenido, como he dicho, Robin Nash, antes Brindal, y en la última época de su carrera a Donald Bob.
Bjørn Dunkerbeck sigue empeñado en pulverizar récords, y en este caso de velocidad, por lo que a día de hoy está centrado en este tipo de pruebas. Quiere emular a Antoine Albot y llegar a los 100 kilómetros por hora.
Dunkerbeck es dueño de una empresa de tablas de windsurf llamada Proof, y hace años puso en marcha un proyecto llamado The Search, que consiste en encontrar lugares de la tierra especialmente adecuados para la práctica de este deporte. Más allá del agua, a nivel personal, Bjørn reside en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y está casado con la tinerfeña María Morales, con la que tiene cuatro hijos, Alba, Martina, Liam y Daniel. El tercero, Liam, ya apunta muy buenas maneras en esto del windsurf. De la personalidad de Bjørn Dunkerbeck nos habla así Eduardo Bellini.
Es una persona generosa. Realmente yo hace tiempo que no tengo mucho contacto con él. Le sigo lo que va haciendo, pero no he tenido contacto porque además tampoco he vuelto por Gran Canaria desde entonces. Es una persona familiar ahora, sobre todo con su familia y sus hijos. Y ahora mismo pues está dedicado a las pruebas de velocidad, está haciendo unos eventos de velocidad que los patrocina él también. Ahora mismo está apoyando muchísimo a su hijo Liam, que está cogiendo pues un poco su legado, digamos, ¿no? Está ya empezando a destacar a nivel de categoría sub-16 y promete mucho también.
Bjørn Dunkerbeck, el rey de las olas, una de las mayores leyendas del windsurf, con, como os decíamos, 42 títulos mundiales y 183 victorias en la Copa del Mundo. Como decíamos al principio de este reportaje, su deporte no es mayoritario en nuestro país, pero desde luego que él es un número uno en lo suyo. Dentro de dos semanas, como siempre, seguiremos buscando al mejor deportista de la historia. Gracias, Guillermo.
Un placer, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
Y ahí están los resultados. 70 votos a favor, sale adelante ese texto de ruptura con España, esa declaración de independencia, 3 y 27 minutos de la tarde a esta hora en el Parlamento catalán.
Es Radio. 10 años de información.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pues estamos llegando casi al final del programa, pero no nos queremos ir sin contaros antes el resto de noticias, que son estas.
Hemos escuchado a Zidane, mañana juega el Madrid en París, en el Parque de los Príncipes, y le acompañó en esa rueda de prensa Rafael Varane. Dice el central que esta competición les da mucho.
Da mucha ilusión a nuestra afición y dentro del club nos motiva muchísimo. Siempre tenemos objetivos muy, muy altos, queremos ganarlo todo, pero la Champions es algo especial. Y lo hemos demostrado en los últimos años, que siempre vamos a pelear, a competir para esta competición que nos ilusiona mucho.
No hay un 100% de una regla escrita, pero si Varane acompañado a Zidane seguramente será titular mañana en el Parque de los Príncipes. Ha hablado también el técnico alemán del PSG, Thomas Tuchel, dice que Benzema les da miedo.
Él juega como número 9 por Real Madrid y después... 25 ans ou quoi, hein? Il y a d'autres attaquants, mais qui joue, c'est Karim Benzema, c'est world class, pas du tout. On a vu le match contre Levante, oui. On a peur.
Dice Tuchel que juega con el número 9 para el Real Madrid ya con 25 años, Benzema. Hay más atacantes, pero quien juega siempre es casualmente Benzema, y dice, o acaba diciendo, que hemos visto el partido contra Levante del otro día y tenemos miedo de lo que nos puede hacer mañana Benzema. El reciente fichaje del equipo parisino, el español Ander Herrera, habló el otro día sobre Neymar.
Lo único que puedo decir es lo que le he dicho antes a su compañero, que para mí es un placer jugar con Ney. Vamos a intentar que sea esta temporada la mejor de su carrera y personalmente, pues como decía antes, intentar poner mi granito de arena para que él cada día sea mejor. Que bueno, que ya es prácticamente el mejor. Entonces, como decía antes, yo respeto a los aficionados, creo que el fútbol es de los aficionados.
Mañana, además del Paris Saint-Germain Real Madrid, otro partidazo. Hemos hablado del Atlético de Madrid Juventus, hemos escuchado al Cholo, pero en una entrevista en el diario AS también ha hablado José María Jiménez sobre la competencia de la Champions.
La verdad que bueno, siempre, o sea, que está la posibilidad de competir esta gran competencia, que para nosotros es muy importante. Vemos la posibilidad de tener una nueva oportunidad de lograr el objetivo que todos los atléticos queremos, y la verdad que bueno, la encaramos con muchísima ilusión y con las ganas de que siempre tuvimos, ¿no?
Bueno, esto en referente a la Liga de Campeones. En cuanto a la Liga o en cuanto a la Europa League, el español ganó el domingo en Eibar, primera victoria de la temporada para el conjunto perico. El jueves debutan en Europa League ante el Ferencváros húngaro. Hoy Esteban Granero ha destacado que las sensaciones son mejores.
Las sensaciones de que era una victoria que tarde o temprano tenía que llegar, y es consecuencia de, no de la casualidad, sino de las cosas que el trabajo que se está haciendo y de la preparación del equipo. Y bueno, una victoria siempre sienta bien, más siendo fuera de casa, por lo que significa, más siendo contra un rival tan complicado cuando juega en su campo como es el Eibar.
Está habiendo jornada también en segunda división, está habiendo jornada de Champions y de Europa League, sin embargo, es jornada de segunda, lo ha querido así la federación. Y hay una cosa curiosa, bueno, curioso, el Fuenlabrada no lo considerará curioso. Se ha suspendido el partido de mañana Fuenlabrada-Zaragoza a las 9 de la noche. Había 12 jugadores del Fuenlabrada, Juanma, afectados por una gastroenteritis, y resulta que el entrenador, al hacer un 11, pues tenía 10 jugadores, es decir, que tienen menos de 11 para jugar ese partido. Han pedido, evidentemente, a la federación la suspensión ha quedado aprobada por la federación, que a eso de las 10 de la noche ha acordado definitivamente que mañana no se juega ese Fuenlabrada Zaragoza. Además, también estábamos hablando de Europa League, además de ese español Ferencváros, el jueves juega el Sevilla en campo del Karabakh, y el Getafe debuta en Europa esta temporada ante el Trabzonspor turco. Y hoy ha sido presentado en el Barcelona de baloncesto Malcolm Delaney como base temporal. Recuerden que Tomás Hurtel está 6 meses lesionado.
Sí,
prácticamente hasta febrero no podrá jugar, y han fichado a este jugador.
Eso es. Buen base Hurtel, ¿eh?
Sí.
Y cuando escucho a Ander Herrera digo, bueno, es que de esto no hay ya.
No hay nada, sí, de verdad.
Le habla a la prensa de usted. Es una cosa, de verdad. Chico, yo, de verdad, creo que este es jugador para el Real Madrid solo por cómo habla. O sea, imagínate. Pues sí. Luego, al margen, cómo juega también. Gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convierto.
convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, a lo mejor tus oyentes más jóvenes no les suena, pero a los que tenemos ya una edad, BH son, vamos, forma parte de nuestra vida. Y no es porque sea Brandao Evia, que también podría ser, sino por aquella marca de bicicletas que en nuestros tiempos nos marcó a muchos. A los periodistas deportivos, cuando no tienen algún chascarrillo, pues se lo inventan. ¿Y cuánto tiempo estuvimos con la BBC y ahora dicen y la BBH? Al final da igual la BBH, la Orbea o lo que sea. Lo importante es, como nos ha demostrado la España de Scariolo, el equipo. Si tú tienes un equipo con talento, si tus líderes se esfuerzan, si lo dan todo, si los Gasol son los primeros que quieren estar ahí, pues al final el resto les sigue. Como decía Scariolo, ven a entrenar a Marc Gasol, que acaba de ganar el anillo, y dicen, pero si este tío lleva 115 partidos, yo le sigo. Hoy Zidane ha dicho, mi hombre así es Benzema. Motivado, a tope, con ganas. Como decía Isidoro, el que demostró más compromiso en cada partido y no por los goles que hagan. Y el resto le siguen. Que Bale quiere jugar, quiere formar parte de la BBH, ya sabe lo que tiene que hacer. Que James quiere estar en el centro del campo, ya sabe que tiene que correr más que Lucas Vázquez, o al menos tanto como él. Al final, las siglas nos dan juego a los periodistas. Pero lo que al final termina ganando títulos, que no partidos, son los equipos.
Días extraños.
Nos vamos, os quedáis con una llanta Barili, llega Media Luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Muchas gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Nadie está cuidando de Rob Tidwell. No sabemos dónde viviremos el año que viene. Y se supone que soy una superestrella, tío.
Rob, necesito que te decidas. ¿Te quedas o te vienes conmigo?
Te alegrarás de haberte quedado con Bob Sugar porque soy el jodido Terminator.
Soy un modelo a seguir, Jerry. Tengo una familia que mantener, ¿me oyes?
Voy a quedarme en Arizona. Quiero mi nuevo contrato.
Pero tú me gustas. Sí, me gustas, Jerry.
A mi mujer le gustas. Eres bueno con ella. Me quedaré contigo.
Eso es estupendo, me alegro mucho.
¿Estás escuchando?
Sí.
Eso es lo que yo haré por ti. Que Dios te bendiga, Jerry. Pero esto es lo que tú harás por mí, ¿me escuchas, Jerry?
Sí, ¿qué puedo hacer por ti, Rod? Solo dime, ¿qué puedo hacer por ti?
Es algo muy personal y muy importante. Joder, es un lema familiar.
¿Estás listo, Jerry?
Estoy listo.
Quiero estar seguro de que estás listo.
Allá va.
Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Enseña! ¡La pasta! ¡Ya, ¡Ah, Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso?
¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
Enseñarte la pasta.
No, puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano.
Tengo a Bob Sugar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice.
Sí, enseñarte la pasta.
No, enseñarte no. ¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¡Sí! ¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
¡Bien, hermano, pero tienes que gritarlo!
¡Enséñame la pasta!
¡Necesito sentirte!
¡Enséñame la pasta!
¡Más vale que grites!
¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¿Adoras a este negro?
¡Adoro a este negro! ¡Enséñame la pasta!
¡Adoro a los negros!
¡Adoro a los negros!
¿Quién es tu hijo puta, Jerry?
¡Tú eres mi hijo puta!
¿Qué vas a hacer, Jerry?
¡Enséñame la pasta!
Enhorabuena, sigue siendo mi agente.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.